Hay muchas cosas que tienen las epístolas, pero muy especialmente Santiago, la epístola de Santiago, que tiene hasta cierto punto lo que pudiéramos llamarle, o ha causado para muchos un cierto prejuicio. Y usé la palabra en este caso, para muchos representan, ¿no?, un motivo de controversialidad. Y más sin embargo, solamente puedo decir por palabra del Señor: bienaventurados los que tienen oídos para oír. El Señor solamente ha proclamado bendición para aquellos que tienen oídos para oír. Y no sé si ustedes alguna vez tuvieron que confrontar una mesa de operación. Yo he tenido que ir a ella varias veces. Y cada vez que he tenido que hacerlo, no voy allí con, ¿no?, danzando y de lo más contento y de lo más sonriente y diciéndole a todos los, a las enfermeras y al médico: buenos días, ¿cómo están todos ustedes? No, nunca, nunca me he dirigido hacia ella. Han habido veces que han tenido que hasta inclusive ponerme a dormir antes de llegar allí. ¿No es cierto? Yo cobarde, bien dicho, pero hay que ir un poquito más alto, hermana, para que lo puedan oír por... Yo recuerdo, perdón por hacer mención de esto, pero yo recuerdo que en mi casa, cuando se formaba el lo que se puede decir el show del año, es cuando había que ponerme una inyección. Yo literalmente corría por todo el vecindario, y mi madre procurándome por todo sitio. Una vez en un hospital me lancé a correr. Y, repito, esa clase de impacto, esa clase de confrontar aquello que realmente nos tiende a doler, siempre tendemos a rehusarlo, a rechazarlo, a evitarlo. Ahora, lo peor de esto es saber que hay cosas que necesitan ser escuchadas, necesitan ser dichas y necesitan ser escuchadas, pero que o no nos digan, o que si nos lo dicen, cerremos nuestros oídos y digamos: eso no es para conmigo. A mí que me den todo lo relacionado con el tercer cielo, a mí que me hablen de todo aquello que tiene que ver, ¿no?, con cosas que me agradan, pero que no me toquen los puntos que me desagradan. Y tal parece como que esto no mezcla, no se relaciona con la forma de ser del Señor. Repito, no tenemos que precisamente poner los dedos en los oídos y presionar a fin de no oír. Todo lo que hace falta es ser prejuicioso, y en el instante que existe el prejuicio ya no escuchamos. Es tan simple como todo eso. Ahora, solamente puedo decir que, y es mi petición, que el Señor realmente nos libre de cualquier mala interpretación, de cualquier mal concepto que hayamos tenido hacia esta epístola. Esencialmente podemos decir de antemano que una de las cosas que tanto ha causado prejuicio acerca de ello es la palabra, la dichosa palabra obras. Obras. Eso es lo que más ha causado prejuicio al respecto. Pero bien, queremos realmente entrar en esta epístola, queremos dejar a un lado aquellas cosas que tienen que ver con prejuicio, y si alguno de nosotros tiene prejuicio, bueno, pues tiene dos problemas. Uno es el haberse prejuiciado y el otro es quitarse el prejuicio. Así que, pero sabemos en otras palabras que aquel que solamente habla de la verdad del Espíritu Santo, aquel que toma de Cristo y nos lo hace saber, él es aquel que dará testimonio de la realidad, la verdad de esta carta. Ahora bien, vamos a estar viendo en esta mañana tres puntos principales. Simplemente, el primero habrá de ser algo extenso. Primero será la introducción. Segundo, confrontando las crisis. Y el tercero, origen del nuevo nacimiento.
La uno es introducción, la segunda.
Confrontando las crisis. Y tercero, origen del nuevo nacimiento. A propósito, acerca de origen del nuevo nacimiento, hay una cinta grabada, que es parte de la caseteca, que si alguno quiere realmente, si está interesado en algo de esta índole, hay una cinta llamada exactamente, tiene el tópico que es el mismo, origen del nuevo nacimiento, en el cual se expande mucho más este tema. Cuando hablamos de la epístola de Santiago, estamos hablando acerca de una de las epístolas que es conocida como universal o general. Es una epístola que es aplicable no a algunos, por ejemplo, a un lugar específico en el cual se hallaban ciertas necesidades, como por ejemplo, Éfeso, Corinto, áreas, en otras palabras, donde fueron cartas dirigidas, y se ve que el tópico de las mismas, más bien el contenido de las mismas, tenía que ver con respuestas a problemas que existían en dichas localidades o en dichas regiones. La epístola de Santiago es diferente. Es una epístola que tiene que ver con, pudiéramos llamarle, con todo el mundo. Se entiende, con todo creyente. O sea, pudiéramos llamarle también, tiene que ver con todo creyente porque se generalizan. Tiene que ver con cosas que toda persona, en una forma o en otra, está confrontando. Todos estamos confrontando exactamente, en una forma o en otra, el contenido de esta epístola. Mas, sin embargo, si hablamos, por ejemplo, de los corintios, vemos que era un caso muy particular. La carta a los corintios sirvió para ellos específicamente y también para aquellos creyentes hoy en día que tengan esa misma situación. Y podemos así hablar de las demás epístolas. Ahora, hay cuatro áreas que queremos cubrir en cuanto a la introducción de esta epístola, la epístola de Santiago. Primeramente, acerca de su escritor, no su autor. Siempre recordemos, el autor es el Espíritu Santo. Eso es algo que tenemos que diferenciar en todo instante. Si la palabra de Dios es por inspiración del Espíritu Santo, si los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, entonces no podemos decir en ningún momento de que las epístolas o ninguno de los libros proféticos del Antiguo Testamento o ningún otro libro son producto del razonamiento humano, porque primeramente es enemistad contra Dios. La mente carnal es enemistad contra Dios. Así que no podemos realmente pensar que esta palabra proviene de un ser tan finito, de un ser tan dado a lo material como lo son las escrituras. Esto, su origen tiene que ver con el Espíritu Santo, o del Espíritu Santo. El escritor Jacobo, que a su vez también fue llamado Santiago. Vemos estos dos aspectos, estos nombres son intercambiables, sinónimos. Ahora, parte del problema que aparentemente hay en cuanto al escritor es el de definir, o en otras palabras, señalar a cuál Jacobo se refería o se refiere las escrituras. Parece una cosa sencilla. Y más sin embargo, no hay una forma, quizás podamos tener nuestras propias ideas, por así decir, pero aún entre los más eruditos, ellos han tratado de definir específicamente y hay conflictos entre ellos para saber en sí a cuál se refiere. Ahora, no creo que eso es lo más importante. Por ejemplo, se habla acerca de Jacob, el hermano, o medio hermano de Jesús. Se habla acerca de Jacob, el hijo de Alfeo. Se habla acerca de Jacobo, el hijo de Zebedeo. Y realmente, en cuanto al hijo de Zebedeo, aparentemente el tal no es. El tal no es. ¿Por qué? Porque Jacobo, el hijo de Zebedeo, murió siendo asesinado por Herodes. Lo vemos en el capítulo 12 o 13, no recuerdo, del libro de los Hechos. Murió asesinado por él. Murió asesinado en el año 44-45 aproximadamente. Esta epístola fue escrita en el año 62-63 aproximadamente. Así que realmente no fue escrita por el tal. Tenemos el caso de el medio hermano de Jesús, el cual algunos le dan la credibilidad de que fue él. En eso no podemos discutir ese punto. Está el hijo de Alfeo, el cual también hasta cierto punto se le da una cierta credibilidad. Pero lo importante en sí no es tanto quién la escribió. Notemos lo que hablábamos acerca del libro a los Hebreos. ¿Recuerdan la epístola a los Hebreos? No hay definición acerca de quién la escribió. Y eso para mí tiene un valor sin igual. Porque me da a entender lo que tanto he tratado de decirle aquí a los hermanos en Miami y en tantas partes. Lo que importa no es tanto la vasija. Lo que importa es el tesoro. El Señor puede usar al que Él quiere. Y el Señor no está tan interesado en que conozcamos tanto a las vasijas como que conozcamos el tesoro que hay en las vasijas. Para el Señor no es tan importante que nosotros sepamos quién escribió una epístola como si es importante que sepamos qué es lo que escribió esa vasija. Estamos comprendiendo, ¿verdad? Hay algo que, respecto al escritor, se nos menciona en Tito capítulo 3, que valdría la pena leerlo. La epístola a Tito, en el capítulo 3. Ustedes que tienen, los que tienen, se entiende, la Biblia Scofield, pueden leer en la introducción de la misma acerca de a quién, por ejemplo, el doctor Scofield menciona como la posibilidad del autor. Si leemos, por ejemplo, en otros comentarios, vemos que hay una cierta discrepancia. Pero repito, ese no es el punto. Capítulo 3. Dice aquí en el versículo 9. Tito 3, versículo 9. Pero evita las cuestiones necias. ¿Y qué más? Genealogías. ¿Por qué? Genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provechos. Todas estas cosas son vanas y sin provechos. Aún cuando se menciona acerca de el Señor Jesús, se dice, según se creía, ¿no?, hijo de José, según se creía, etc. En otras palabras, que eso no es lo importante. Lo importante es el Hijo de Dios. Lo demás es irrelevante. Pero sí tiene un linaje. Ahora, en cuanto al escritor, repito, debemos de considerar tal cosa. Ahora, hay algo que aparentemente, se ve, ¿no?, respecto a este tal Santiago, a este tal Jacobo, se ve que primeramente era un siervo reconocido por la iglesia. Era una palabra que toda la iglesia podía recibir. No algunos. Por ejemplo, en el caso de Jacob, en el caso de Pedro, en el caso de Pablo, ¿no?, habían ciertas, si queremos llamarle, discrepancias, basado en dos ministerios distintos, que aún ellos mismos dos llegaron a un punto, y es que el mismo Dios que le había llamado a uno había llamado al otro. Los que demás tropezaran acerca del ministerio que ellos habían recibido, o sea, aquellos que dijeran yo soy de Pedro, y aquellos que dijeran yo soy de Pablo, bueno, pues ellos eran sectaristas. Pero en cuanto a estos dos hermanos, no creaban sectas. Ambos reconocían que el ministerio que habían recibido cada uno de ellos venía del mismo origen, del mismo Señor. Así que ellos no tenían problemas entre sí. En este caso eran los sectaristas. Bien. Decía acerca de Jacob, de Jacobo, que aparentemente, este tal Santiago, aparentemente la palabra que él ministraba, la forma en que él ministraba, era una palabra que podía ser oída por todos los creyentes, tanto a los que les ministrara Pablo como a los que les ministrara Pedro. No había diferencia alguna. Vamos a ver acerca de ello, por favor. Les pido que busquen en Hechos capítulo 15. El capítulo 15 trata acerca de esa única vez en lo que es en sí el contenido bíblico, la única vez en que la iglesia se congregó de tantas partes. Se realizó ese concilio tan famoso en el capítulo 15 para tratar acerca de cuestiones que tenían que ver con obligar a los creyentes gentiles a circuncidarse y guardar la ley. Bien, después de tanto debate, vemos en el versículo 13 que dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, y así comienza a citar. Dice en el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Si hubiera legalismo, como algunos tienden a pensar, e inclusive el que da cierto comentario acerca de esta epístola, si hubiera legalismo, él hubiera mantenido una posición severa de que sí, efectivamente, deben de circuncidarse esto y lo otro. Pero noten el sentir que habían. Había un perfecto balance entre lo que es la gracia y lo que es la evidencia de esa gracia que hemos recibido. No se inquiete a los gentiles. Y ahí continúa hablando en el versículo 20 acerca de cosas que evidentemente no solamente eran en contra de aquello que tiene que ver con la misma salvación nuestra, en otras palabras, menospreciar el sentido de lo que es la sangre, etcétera, etcétera, sino aún por motivos de salud. ¿Saben ustedes que muchas de las leyes que fueron dictadas, dadas por el Señor a su pueblo, fueron dadas en el desierto? ¿Saben ustedes que muchas de esas cosas tenían que ver con el sentido de la salud del pueblo? ¿Por qué creen ustedes que hay tanta mortandad, exceso de mortandad, a través de nuestros países latinoamericanos, como también de igual forma en los países del Lejano Oriente, donde realmente el sistema, lo que tiene que ver con la higiene, es limitada? ¿Se encuentran los niños en las condiciones en que se encuentren? ¿Por qué? ¿No creen ustedes que nuestro Dios está interesado en que nuestros cuerpos, alma y espíritu sean cuidados? Dios cuida de todo nuestro ser. Podemos ver estas cosas. Y parte de ello tenía que ver precisamente con el estado de la salud de ese pueblo. Pero dejemos eso ahí. El caso es que, dice en el versículo 22, en el versículo 19 decimos, por lo cual yo juzgo, versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia llevar a cabo exactamente lo mismo dicho por qué. La vasija que el Señor usó. ¿Y qué dice entonces más adelante? Dice, ¿dónde está el versículo? Perdón por no hallarlo de pronto. Bien, aquí, en el versículo 28. Porque ha parecido bien a Jacobo, es lo que dice. La palabra tuvo, fue recibida por toda la iglesia. No hubo ni el más mínimo desacuerdo entre ellos. Porque no era el hombre quien hablaba. Noten, hay muchas cosas al respecto. Una de ellas es que cuando todos hubieron callado, dice en el versículo 13, cuando todos callaron, así obra el Espíritu Santo. Una de las características del Espíritu Santo es que su Espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Dice, no apaguéis la llama del Espíritu. Cuando todos callaron, el Espíritu Santo no va a intervenir en una riña. O le damos lugar al Espíritu Santo, o de lo contrario, las conclusiones a las que lleguemos serán nuestras. Dice en el versículo 28 una vez más, porque ha aparecido al Espíritu Santo y a nosotros, no imponer, etc. Así que, volviendo otra vez acerca de esta epístola de Santiago, estamos viendo que aparentemente este siervo del Señor era alguien que tenía un concepto muy bien balanceado de lo que era la gracia y de lo que era la responsabilidad o el fruto de la gracia. Lo otro que quiero que vean acerca de este tal Santiago, se nos menciona también en Gálatas capítulo 2, versículo 12. Una vez más aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, etc. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de... En otras palabras, de todos los apóstoles allí en Jerusalén, uno quizás se consideraba hasta cierto punto pastor de la iglesia en Jerusalén, ese era Jacobo. En otras palabras, vasija verdaderamente reconocida por la iglesia en todo Jerusalén. Vasija que enviaba a otros consiervos, dice, enviado de Jacobo. Vasija que enviaban, en otras palabras, a hermanos a otros lugares y eran reconocidos. Quiero dejar todo eso ahí para continuar en cuanto a la introducción. El segundo aspecto de esta introducción es el mensaje. El mensaje. Primeramente, el escritor. Segundo, el mensaje. ¿Qué contenía el mensaje que escribía él en esta epístola? Las consecuencias de la fe. Eso es lo que él escribía. Las consecuencias de la fe. En el mismo libro de Santiago, en el capítulo 1, y en el versículo 22, hablando de las consecuencias de la fe, él decía, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y de eso vamos a estar tratando, pero más adelante. Solamente quiero que vean que aquello que implica, aquello que tiene que ver con el mensaje de él, era las consecuencias de la fe. Si habíamos, por la fe, habíamos recibido al Señor, o sea, habíamos recibido la palabra de Dios, entonces que la evidencia de esa palabra, el fruto de esa fe, el fruto de esa palabra, que se manifestara a través de nuestras vidas. Veamos algo que complementa lo dicho aquí en Santiago 1:22. Si buscáramos en Marcos capítulo 3, el Evangelio de Marcos capítulo 3, observaremos aquí en el versículo 35, Marcos 3, podemos ver los versículos anteriores también, pero considero que este es suficiente para tener una idea a lo que se está tratando aquí en Santiago. Dice, versículo 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. No dice el que conoce, dice el que hace. La palabra nos da a nosotros el conocimiento, y es la misma palabra la que produce en nosotros el querer como el hacer. El hacer la voluntad de Dios es la consecuencia de que esa palabra que es viva y eficaz produce esa voluntad que ya conocemos también. Repito. El hacer la voluntad de Dios es la consecuencia de esa palabra que es viva y eficaz, la cual hemos recibido, la cual actúa en nosotros. O sea, esta palabra contiene en sí el pensamiento o el conocimiento de su autor, o sea, de donde se originó, como también contiene en sí la acción ya completa, resumida. La palabra de Dios no nos las envía a nosotros solamente para que conozcamos la voluntad de Dios, sino que con esa palabra viene el conocimiento, pero con esa palabra también viene la acción deseada ya concretamente hecha. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está la piedra de tropiezo? Sencillamente en esto. Que si nosotros queremos hacer, así nomás de nosotros mismos, esa voluntad de Dios, ahí es donde tropezamos, ahí es donde viene el legalismo. Si nosotros intentamos hacer humanamente aquello que el Señor desea divinamente, ahí viene la piedra de tropiezo. ¿Estamos entendiendo? Las consecuencias de la fe. Sed hacedores. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana, etc. Tercero, el destinatario, o en otras palabras, ¿a quién va dirigida, a quién fue dirigida esa epístola, la epístola de Santiago, a quién fue dirigida? Bueno, en el capítulo 1, una vez más aquí, Santiago capítulo 1, vemos la particularidad de esta, la particularidad y la peculiaridad de la misma. Santiago 1, versículo 1. a las 12 tribus. A las 12 tribus. ¿A quién fue dirigida? A las 12 tribus. Ahora aquí es donde tenemos que estar muy cuidadosos. Cuando dice aquí la palabra a las 12 tribus. Si dice a las 12 tribus, número uno, ¿se estaba refiriendo a las tribus de Israel? Cuando realmente ni se sabían a través de los años, parte de ellas, de esas 10 tribus, eran los samaritanos. Los samaritanos estaban perdidos, formaban parte del mundo, ni el mismo Señor les dijo a los discípulos que fueran a los samaritanos porque estaban perdidos. Cuando dice a las 12 tribus, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿Qué significa primeramente las 12 tribus? Esas 12 tribus, ¿qué significaban en sí? Un pueblo, Israel. Esas 12 tribus significaban un pueblo, el pueblo de Israel. Cuidado aquí con esto ahora. Quiere decir que esta epístola estaba siendo enviada a los judíos. Si decimos esta epístola es judaica, o en otras palabras, las 12 tribus, a los judíos, punto. Porque eran las 12 tribus, ese es el concepto, las 12 tribus, los judíos, junto con todas las demás tribus, que de por sí no estaban, porque habían sido esparcidas por doquiera, se habían mezclado entre los pueblos, desde el cautiverio de Asiria. Cuando el pueblo se dividió, en el Antiguo Testamento, fueron llevadas cautivas por Asiria. Ahora, ¿qué significa esto de las 12 tribus? ¿Quiere decir que era para los judíos? ¿Cómo podía un líder de la iglesia, de según aquellos que los judíos se llamaban la secta del camino, cómo podían ellos recibir una carta de esta índole, cuando de por sí los judíos consideraban enemigos, consideraban blasfemos a los cristianos? ¿Tiene sentido esto, hermanos? Repito. Si esta epístola hubiera sido dirigida a los judíos, vamos a decir, para catalogarlo en una forma más definida, dice a las 12 tribus, 12 tribus a los israelitas, israelitas a los judíos. Si esta carta hubiera sido dirigida de un líder a un pueblo, pueblo judío, el cual ese pueblo no reconoce, como verás, esta secta llamada los del camino o los cristianos, porque fueron llamados cristianos déspotamente, ¿cómo podía esta carta ser llevada al Sanedrín o ser llevada a la sinagoga más cercana y ser recibida por aquellos que, como principio, lo que estaban eran tratando de eliminar a todos ellos? No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, esta carta, a pesar de decir a las 12 tribus, tenemos que concluir con esta cosa. Esta carta fue escrita al pueblo de Dios, que estaba disperso. Ahora, antes de entrar en esa segunda parte de la dispersión, veamos por un momento las 12 tribus. Vamos a ver esto por un instante. En Romanos, capítulo 9, Romanos capítulo 9. Veamos por favor los primeros 8 versículos. Los primeros 8 versículos de Romanos capítulo 9. Estamos hablando acerca del destinatario. ¿Destinatario? ¿Quién era el destinatario? ¿A quiénes se les enviaba? A las 12 tribus. Pero, ¿qué representaba? ¿Qué significaba eso, ese término de las 12 tribus? Si decimos a los judíos, no tiene sentido, porque nunca hubieran sido recibidas por ellos. ¿Por qué? Porque eran considerados blasfemos. Dice, Romanos 9, versículo 1, del 1 al 8. verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Esos que son mis parientes según la carne, decía él, son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque, ahora aquí viene, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Dice, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, o son los israelitas, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Nada nuevo que no hayamos visto anteriormente. Hemos leído ese pasaje muchas veces en distintas circunstancias. Pero cuando estamos hablando acerca de las 12 tribus, no podemos pensar que esta palabra iba a ser dirigida a un pueblo que en principio no la iba a recibir, sino que estaba siendo dirigida a ese concepto de las 12 tribus, o en otras palabras, al verdadero pueblo de Dios, al verdadero Israel, a los verdaderos creyentes, aquellos que podían recibir y tolerar esta palabra. ¿Cómo poderle hablar del Mesías a un pueblo que lo había rechazado y lo había crucificado? No podían recibir esa palabra. Así que eso es como principio. Definir quiénes son esas 12 tribus, el pueblo de Dios. ¿Qué pueblo de Dios? Todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios. No en el concepto judaico, sino en el concepto del nuevo nacimiento, todo aquel que es verdaderamente de la descendencia genuina de Abraham. Número uno. Número dos. Nos habla acerca de que esas 12 tribus que están dispersas. Eso es lo otro. Repito, si fuera dispersión basada en aquella de cuando se dividió el reino de Israel, pues no sabría dónde llevarse, porque ni aún hoy en día ellos mismos se conocen, porque ha habido una separación. ¿Pero qué tiene que ver ese término de la dispersión? En Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Leemos aquí en el primer versículo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos. Esta palabra fue escrita, la epístola de Santiago fue escrita a los esparcidos. Dice, y fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Por eso es que él, desde el punto donde se encontraban todos originalmente, él escribe esa epístola diciendo a los esparcidos. Las 12 tribus, ¿qué son? Los mismos hijos de Dios, la misma iglesia del Señor, los genuinos del Señor, que habían sido esparcidos por la tierra. Por donde quiera que hubieran estado. Noten que dice, estaban en Jerusalén, y se fueron esparcidos por Judea y Samaria. En otras palabras, por donde mismo iban llevando el Evangelio, esta misma vida. Podemos verlo en el versículo 5. Capítulo 8, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe, uno de los creyentes entre los samaritanos, entre aquellos que habían sido esparcidos originalmente de las tribus de Israel, cuando Israel se dividió. En el capítulo 11, si queremos ver algo más, capítulo 11 de los Hechos, Dice aquí en el versículo 22, versículo 20, nos habla de que ya ellos habían llegado allí a los griegos anunciando el Evangelio de Jesús. Versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía, donde estaban los gentiles. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. El Evangelio esparcido, las cartas, las epístolas, enviadas a las 12 tribus, o en otras palabras, si queremos hacerlo más correctamente, al pueblo de Dios, por doquiera que se encontrase. Volviendo una vez más aquí a Santiago capítulo 1, el otro que había mencionado era Hechos capítulo 11, versículos 22 y 23. Santiago capítulo 1, esto es para concluir con la introducción. Lo otro que vemos aquí en el capítulo 1, versículo 1, es esta forma distinta de salutación. Recuerdan que en las demás se hablaba acerca de gracia y paz a vosotros, eran las formas más comunes de que el apóstol Pablo saludaba a la iglesia. Notemos esto, por favor. Aquí usa el término salud. Salud. Esta palabra es, en el griego, una palabra que suena algo así como chairon. Chairon. Y si desean buscarla en algún momento, es la palabra 5463, la palabra 5463 en la Concordancia Strong. Tiene varios significados esta palabra, es usada en distintas formas, la misma palabra es usada en distintas formas a través de las Escrituras, en distintos pasajes. Significa, entre otras cosas, prosperidad, gozo, salud, bienvenida, y así distintos aspectos. Una salutación, una forma de salutación, repito, prosperidad, gozo, salud, bienvenida, salvación, es la palabra que se usaba también, salvación. Pero esta palabra en sí, repito, es tan rica en sí misma, que es una forma es un deseo, nuevamente volvemos a aquello que decimos, es una impartición. No es solamente un término, no es solamente un sonido, no es solamente, es una impartición, es algo que se le deseaba. Usamos la palabra desear, pero una impartición, era una dádiva, era algo que se estaba dando al proclamarse. Una impartición. Al decir salud en el Señor, esa palabra es creativa, por así llamarla, es algo que está creando exactamente el valor de esa palabra, el significado de esa palabra. No era un, vamos a llamarle un hi, un hola, ¿no? Así nomás común. Había vida, había realidad aún en la salutación divina. Cuando entramos en el segundo punto de este estudio en esta mañana, segundo punto, confrontando las crisis. Dice la palabra en el libro de los Salmos que las aflicciones de los justos, las crisis de los justos, son muchas, pero que de todas las liberta Jehová. Yo creo que nosotros debemos de considerar que estas cosas que vamos a estar viendo a través de este primer capítulo de Santiago son tan comunes, por eso que es una epístola general, son tan comunes, ¿no?, en el género humano, por motivo, por razón de ser hijos de Dios, que no debemos de tomarla como cosas privadas, como cosas personales, sino que son cosas que están manifestándose por todo lugar. Hay cuatro cosas que habremos de estar viendo acerca de estas crisis. Cuatro de ellas. Comienza a hablarnos aquí en el versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2. La primera es la crisis que se confronta en las pruebas. Las pruebas. Dice en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado el gozo. No, sumo gozo. No solamente hacer una mueca y sonreír, pero sumo gozo. ¿Cómo estás? Sumo gozo. ¿Qué significa esto de sumo gozo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué significa esto del sumo gozo? Nos está diciendo que debemos de regocijarnos por causa de la prueba. Sería un sadista, sería una persona, en otras palabras, que lo que quiere es que uno esté viviendo el mal. Ni aun el propio Señor Jesús se deleitó en ello. Porque en el dolor no hay gozo. Dice que sufrir con los que sufren. No dice regocíjate con los que sufren. Dice gózate con los que se gozan. Dice, ¿hay alguno afligido? Haga oración. ¿Hay alguno que se está gozoso? Cante salmos. Así que cuando dice regocíjate con, gózate con sumo gozo, ¿qué significa eso realmente? En Filipenses, que es una de las epístolas de las cuales fue usado Pablo para escribir, pero la escribió desde la cárcel, desde un mundo de adversidades en que se encontraba. Desde allí, en ese estado en que él se encontraba, él le decía a los creyentes en el capítulo 4, versículo 4, ¿dónde estaba la esencia del gozo? No le decía regocíjate en tu aflicción o a causa de tu... Le decía regocijaos en el Señor. Es el Señor el sumo gozo del creyente. No es la prueba. No es que el Señor quiere que nos deleitemos en esa prueba. Pero Él quiere que veamos que la prueba realmente no es de compararse con el gozo de su salvación. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Hablábamos, harán cuestión de dos o tres sesiones atrás, leí de los versículos 2 al 4. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4, fueron los que leí. Hablábamos, repito, harán cuestión de unas dos o tres sesiones atrás, hablábamos acerca de la carrera de los hijos de Dios. Tratábamos acerca de aquellos que corrieron en ese estadio de la fe. ¿Cómo corrieron ellos? ¿Y cómo fuimos nosotros también llamados a correr en el capítulo 12? ¿Corriendo la carrera con qué? Con paciencia. Con paciencia, o en otras palabras, constantemente, sin desmayar, perseverando. Y aquí se nos insta a que la prueba está obrando algo. La prueba es aquello que está produciendo algo en nuestras vidas. La prueba no es el fin en sí mismo, sino el medio para lograr un objetivo. Tenemos el caso de Pablo, un caso quizás pudiéramos llamarle hasta clásico. Y decimos Pablo, aparte de los nuestros, las situaciones nuestras, porque Pablo para muchos ha venido a ser un ejemplo. Tenemos el caso de Pablo en el capítulo 12 de 2 de Corintios. ¿Qué decía él? Él hablaba de las revelaciones, él hablaba de aquellas grandes cosas, visiones que había tenido del Señor, pero llegó un momento en que en esas experiencias que él estaba teniendo, dice que llegó un mensajero de Satanás. Si eso no fuera prueba. Llegó un mensajero de Satanás. Una espina. Un aguijón que tenía. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿No fue que él oró? ¿Tres veces no dice que él oró? ¿No dice la palabra, y veremos más adelante, que Elías también fue un hombre sujeto a pasiones? ¿Que tres veces oró? Elías oró. Y el Señor respondió a Elías en ese aspecto. Pero Pablo oró tres veces respecto a esa prueba que le estaba pasando y no le fue dado respuesta en término de quitar la prueba, sino le fue dado respuesta en término a que la gracia que era necesaria para soportar esa prueba le era concedida.
Bueno, yo puedo dar testimonio de eso.
Bienvenido al club.
Yo sí le llamé al médico, fui. Y el médico, cuando me vio, me dijo, me sacó una radiografía. Uh-huh. Tienes una puya grandísima ahí que se está hinchando el médico. Bueno, y yo dije, bueno, dale calor, le dijo la enfermera, pero se apareció con una aguja de este tamaño y una cosa trae. Cuando yo miré así, dije, ay, entonces, este es el aguijón. Yo dije, vamos. Y ahí ya se está verde. Ay, no fue lo que me y ese tiempo lo pasé, fueron mis hermanos orando, un grupo de mis hermanos orando, y oré ese día, me levanté un rato para la noche y todo se va a cumplir para Juan. Y eso, yo no sé, yo creo que lo que pasa es que era tanto lo que leía que no sé nada, se me quedó. Leyendo, porque eso es lo que me mandaba, a leer la Biblia.
Gloria al Señor. Bendito sea su santo nombre.
Y le doy gracias al Señor por esta prueba.
Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. La prueba. ¿Cómo podernos gozar en la prueba si no tenemos lo que se le llama comúnmente el aliciente necesario? No hay mayor aliciente.
No con alegría, pero sí con tranquilidad y con la cama, con el día, y levantar un poquito, los días acá. Y iba al médico cada 8, cada 2, 3 días a la semana dando calor y 3 inyecciones de esta
Gloria al Señor. La prueba. Distintos aspectos de la prueba. Distintos aspectos. Ese no fue el caso de Pablo, probablemente. No sabemos cuál fue. Sería especular. No sabemos cuál fue. Pero fue una prueba. Una prueba, quizás una de las tantas. Una de las tantas.
Yo le doy gracias a Dios por esa prueba.
Amén. Así que, hermanos, respecto a las pruebas, ¿cómo confrontamos las pruebas, las crisis de esos momentos de pruebas? ¿Cómo las confrontamos? ¿La confrontamos con paciencia? ¿Se entiende? ¿Con constancia? ¿O en el momento de la prueba nos hacemos igual que el yo-yo? Fluctuamos para arriba y para abajo. Eso es lo que estamos hablando. No es difícil sonreír cuando las cosas están mal, cuando las cosas están bien. No es difícil glorificar al Señor cuando las cosas están bien. Pero cuando las cosas están confrontando esas adversidades, ¿cómo confrontamos esos momentos? Dice, con sumo gozo. ¿Qué nos dice con sumo gozo? Regocijaos en el Señor. Es el Señor vuestro sumo gozo. Yo lo conozco, nunca conocí ningún otro sumo gozo, aparte del Señor. El Señor no es fluctuante en su forma de ser para con nosotros. Segundo, en las indecisiones. Esto es duro. Creo, no sé realmente cuál es de todas las pruebas. Para mí, una de las más duras de todas, lo hablo personalmente, es la indecisión. Rara vez, honestamente confío, rara es la vez que me encuentro ante una indecisión. Pero cuando me encuentro ante una indecisión, ahí es donde, como si los cielos se me vinieran abajo. ¿Por qué? Como líder, reconozco que esa es una de las cosas más difícil que yo puedo confrontar. Ahora, dice aquí en el versículo 5, capítulo 5, muchas veces las pruebas pueden ser, o sea, la indecisión puede ser como resultado de la prueba. Muchas veces las indecisiones pueden que se presenten sin una prueba, sino simplemente en una cosa inmediata, donde uno tiene que tomar una dirección, pero no sabe realmente qué hacer. No ha habido la antesala de la prueba, sino que todo se ha presentado de una vez. Prueba e indecisión y todo se ha presentado de una vez. Dice en el versículo 5, leyendo hasta el versículo 8, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muchas veces hemos escuchado esta palabra que debemos de pedir con fe, sin dudar. Y esto, por supuesto, lo hemos añadido a todas las cosas habidas y por haber. Pero es interesante que aquí específicamente nos está hablando de algo que Dios Padre quiere darnos si hay realmente esa receptividad, ¿se entiende? Si hay esa actitud de recibir. Y lo que Él quiere darnos es a su Hijo, nuevamente. ¿Quién es Cristo para con nosotros? ¿No lo ha hecho el Padre para con nosotros, entre otras cosas, sabiduría de Dios? Primera de Corintios 1, versículo 30 o versículo 29. Pida, es ese reconocimiento de la persona de Cristo que es sabiduría para con cada uno de nosotros. Ahora, ante las indecisiones, por ejemplo, tenemos un caso muy particular, muy conocido por todos. Tenemos el caso de Salomón, cuando pequeño, cuando David le estaba entregando el reino a él, cuando ya él se encontraba realmente rigiendo en esa nación, ¿qué fue lo que él sintió en esos momentos? Una indecisión tremenda en su vida. Él se dio cuenta del problema que él estaba confrontando, este gran pueblo, esta gran muchedumbre de pueblo. ¿Y quién soy yo? Decía él. Soy un niño. No puedo. Él mostraba su inhabilidad de poder realizarlo porque él se veía que no había compatibilidad alguna entre el cargo que él tenía y la obra, o sea, la demanda que había. Resultado. Se le apareció el Señor en sueños, conociendo ese corazón. Y el Señor diciéndole, pide que te dé algo. Y allí fue que la confesión de su corazón la expresó y dijo, sabiduría, inteligencia, ciencia. Hermanos, podemos tomar eso como un ejemplo de que Dios no vacila en su palabra. Él pidió. Y lo interesante de esto es que no hubo vacilación en su petición tampoco, porque Dios sabía ese corazón. Él pesa los corazones. Y Él dijo, por cuanto no has pedido riquezas, por cuanto no has pedido nada para ti personalmente, aún todo esto lo tendrás. O en otras palabras, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Sabemos cuál fue la conclusión del reino de Israel bajo el gobierno de Salomón. Sabemos cuál fue esa conclusión. Dios le dio de todo. Más sin embargo, Proverbios capítulo 20, capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Y los versículos 21 y 22. El propio Salomón, escribiendo por inspiración divina, han tomado el poder. Proverbios capítulo 1, versículos 1 y 22. El propio Salomón, habiendo experimentado esa realidad de dos cosas, primeramente el haber sido niño, el haber sido insensato, ingenuo, y después de haber experimentado lo que es la sabiduría divina, en base a esa sabiduría, comenzaba a escribir en ese pasaje de la Escritura, por inspiración de la sabiduría, diciendo, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis las simplezas? Repito, Proverbios capítulo 1, versículos 21 y 22. O en otras palabras, indecisión. ¿Cuándo es que confrontamos indecisiones? ¿Cuando somos ingenuos? ¿Cuando no tenemos conciencia o sentido de dirección? ¿Por qué es que los niños han sido llamados a depender y están dependiendo de los padres? Porque no saben. Un pueblo ingenuo, una vida ingenua, es una vida que está viviendo constantemente en indecisiones. Pero la palabra nos está hablando, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis las simplezas? Y aquí, en estos versículos, del 5 al 8, se nos dice que esa sabiduría, para eliminar el asunto de las indecisiones, está a la mano, está disponible. La pregunta es, ¿podemos pedir como pidió Salomón, sin dudar, o en otras palabras, sin, dice en el versículo, versículo 8, sin doble ánimo? Yo quiero esto otro. Porque eso es precisamente lo que produce la indecisión. ¿Sabemos realmente lo que necesitamos para vivir sin indecisiones? La sabiduría es esencial para ello. Y únicamente eso proviene del Señor. La indecisión, pudiéramos tratar este tema aún inclusive desde otro punto de vista más ampliamente, pero confío que la esencia de lo que está tratando esta epístola de Santiago, a nivel general, una epístola universal, a nivel general, por donde quiera que se encuentren los hijos de Dios dispersos, que podamos ver que este es un mal que está por doquier. Tercero, confrontando las crisis. Lo tercero es en el estatus de la persona. El estatus. La situación de esta persona, cualquiera que sea. No es una sola cosa, pueden haber muchas cosas. Pero muy especialmente en cuanto a la posición de esa persona. Veamos, por favor, tan solo tres versículos. Versículos del 9 al 11. Versículos del 9 al 11. El hermano que es humilde, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aquí tenemos que ver dos cosas principalmente. Se nos está hablando acerca de el pobre en una forma positiva. Se nos está hablando del rico en una forma negativa. Pero también queremos ver el asunto del rico desde una forma positiva, no solamente negativa. El pobre. Dice que el versículo 9, que el que es de humilde, el pobre, el que es humilde, condición, ese por lo regular, muchas veces tiende a ver lo que le está pasando o se compara con otros. Y la tendencia muchas veces es la de desear. Por eso es que uno de los mandamientos es no codiciar el bien ajeno. En otras palabras, muchas veces no es ni tan siquiera el hecho de codiciar, sino que muchas veces es el deseo de estar a la par de la persona que está en ese estado de desahogo. Quiero que solamente tomen nota de este pasaje de la Escritura, el Salmo 73. En estos momentos, porque es un salmo bastante amplio y no lo vamos a leer. Pero versículos del 1, del primero al 19. Salmo 73. Salmo. Mirando. Salmo 73, versículos del 1 al 19. La diferencia entre aquel que es humilde, y como dice aquí la palabra en el versículo 9, aquel que es de humilde conciencia, dice, gloríese. Pero en el caso del Salmo 73, no es así. En el Salmo 73, aquel que era de humilde condición, empezó a ver la prosperidad del rico. Y esencialmente lo que él estaba diciendo era que casi sus pies se le deslizan para ir tras ese tipo de riqueza también, hasta que entró en el santuario de Dios, en el altar de Dios, y vio cuál era el fin o el resultado del rico. O del impío, en otras palabras. Dice, al impío todo le va bien. Al rico todo le va bien. Muchas veces tenemos, ayer estuve hablando con una persona que me decía de esta forma, cada vez que vengo al Señor, me ocurre todo lo malo. Así es. Había que ver, realmente había que ver las cosas, la situación por lo que ha estado pasando esa vida. Y entonces uno dice, ¿por qué le ocurre lo malo? Menos mal que la persona reconocía también que eso malo que le estaba aconteciendo no era por culpa del Señor, sino por culpa de su propio andar. La condición, la situación de esa persona. ¿Cuál es? Tenemos el caso de Lázaro. Lázaro, en el capítulo 17 de Lucas. Lázaro, humilde, en comparación con el rico. Pero vemos luego después cómo Lázaro fue consolado. Él fue exaltado, por eso dice la exaltación, el humilde que se goza en su exaltación. Lázaro fue consolado, Lázaro fue exaltado. Comparativamente hablando. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que el ser pobre tiene alguna mayor virtud? En otras palabras, ¿que para uno ser hijo de Dios tiene que ser pobre? No, y sí. No, y sí. No es la pobreza en términos de riquezas, riquezas materiales. No es esa clase de pobreza la que lo hace a uno ser un candidato para el reino de Dios. Es la pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. La bienaventuranza está en ser pobre en espíritu, pero si coincidiera que el estatus de esa persona es también la de ser pobre materialmente, pues que ni aun eso le achique, o en otras palabras, que ni aun eso le haga desviarse. Porque comparativamente, aquel que ama las riquezas está excluido. Más fácil es pasar a un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Hablando de los que aman las riquezas. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que los ricos no tienen entrada en el reino de Dios? ¿Se entiende los ricos en riquezas materiales? Tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Tenemos el caso de vidas que vemos a través de la palabra de Dios, que Dios habló y trató con ellas directamente. Abraham, Noé, Job. Podemos ver en otras palabras distintos aspectos de riqueza. Pedro fue un pescador, fue un pobre. Pero Pablo era un erudito, Pablo era un hombre bien preparado. Dios no hace excepción de personas. Lo que Dios ve es el corazón. ¿Dónde está la riqueza del hombre? Eso es lo que Dios está viendo. ¿En qué basa el hombre sus riquezas? Eso es lo que el Señor está consciente de ello. Zaqueo, en el capítulo 19 de Lucas. Lucas 19. ¿Qué vemos acerca de ese hombre? ¿Quién era ese hombre? Era un principal entre los publicanos. Y aparentemente era un hombre que tenía cierta potestad y tenía también ciertas riquezas. Y vemos cómo el Señor trató con él. Es necesario que hoy more en tu casa. Hoy ha venido salvación a esta casa. ¿Y qué decía? Hasta una cuarta, si he defraudado a alguien, hasta una cuarta parte le restauro a esa persona. Sí que tenía realmente para restaurar al tal. No era un pobre. Podemos citar estos ejemplos para ver que realmente no hay acepción de personas. Cual sea la condición de la persona, no importa dónde se encuentre, por esparcidos que estemos, cual sea la condición de la persona, en ello pueden haber también adversidades. Estamos tratando acerca de esas crisis. La crisis en cuanto a la pobreza y la crisis en cuanto a la riqueza. El pobre que no vaya a codiciar o que no vaya a desligarse del camino en que se encuentra. El rico que no use esa riqueza hasta el máximo. Es lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 7. Que el rico, en otra persona desahogada, que no viva a la plenitud, o en otras palabras, la palabra esa, extravagantemente, que no viva, que a pesar de su riqueza, que no vive extravagantemente. Quisiera leer ese versículo, para ya dejarlo ya de una vez con ustedes, por lo menos darles la cita. 1 Corintios capítulo 7. Dice el versículo 31, y hay otros pasajes también, pero por lo menos este. Dice el versículo 31, y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Hay otro pasaje que veremos más tarde en Santiago, el cual nos enseña acerca de cómo los ricos realmente, o los más poderosos, deben de vivir la vida como creyentes. Pueden haber conflictos por causa de la pobreza o por causa de la abundancia. Lo cuarto, en la tentación. Crisis, confrontando esa crisis en el momento de la tentación. Dice aquí a partir del versículo 12 al 16, versículos del 12 al 16, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, o en otras palabras, no pequéis. El conflicto, cuando viene la hora de la tentación. Dice, comenzando aquí en el versículo 12, que hay una bienaventuranza. En la tentación hay una bienaventuranza. No dice que en el caer en la tentación hay una bienaventuranza. El caer en la tentación es muerte. La paga por el pecado es la muerte. Pero el hecho de ser tentado es una bendición, hay una bienaventuranza. ¿Cómo se origina la tentación? La tentación no viene de afuera. La tentación viene de adentro. La tentación es aquello que uno mismo, cada cual, en base a su propia concupiscencia, en base a su propia debilidad, se identifica con lo externo. A ver si me doy a entender. Lo que le tienta a uno es aquello con que uno puede identificarse. La atracción no es tanto de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. La magnetización o la atracción no proviene de afuera, sino de adentro. Lo lleva a uno a hacer tal cosa. Respecto a esto, nos dice, no penséis que esto viene de Dios. Ni Dios se deja tentar, ni Él tienta a nadie. Concluye en el versículo 16 diciendo, no pequéis o no erréis. Pecar significa errar o no dar en el blanco. Eso que significa, no pequéis, no erréis. Ahora, en el momento de esa confrontación, de esa tentación, hay algo que nosotros debemos de recordar. Número uno, en Hebreos capítulo 4, lo primero que debemos de recordar, Hebreos capítulo 4, leemos en los versículos 15 y 16. Hebreos capítulo 4, versículos 5 y 16. 15 y 16, gracias. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que, noten por favor, fue tentado. Usted y yo somos tentados en algunas cosas. Él fue tentado en todo. En todo. Bienaventurado el varón que es tentado, pero no que cae en la tentación. Bienaventurado ese varón. Dice acerca de Cristo que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿qué nos dice? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hace algún tiempo, quizás algunos de ustedes me oyeron hablar acerca de una experiencia, la hermana estaba hablando de una experiencia, concédanme hablar por un momento acerca de un sueño que tuve, un sueño que es muy realidad. Me encontraba yo, en ese sueño, en un supermercado. Y de pronto al mirar, vi a un hombre alto, muy flaco, con ropas harapientas, blancas pero sucias. Si ustedes pueden imaginarse, despeinado, sucio, ropas blancas, pero sucias. Lo más horrible, bien, bien delgado, parecía una persona enferma. Y ese hombre, yo inmediatamente que lo vi, lo reconocí, e instantáneamente empecé a correr. Cuando salgo fuera del establecimiento, del departamento comercial, del supermercado, miro, estaba en la acera, miro a un extremo de la calle, miro al otro, para allá estaba vacío, pero a la mano derecha veía venir a una gran multitud de personas, todas vestidas con ropas, bueno, blancas. Pero frente, dirigiendo esa gran muchedumbre, venía uno con ropas bien resplandecientes, con ropas bien, bien marcadas, bien, bien blancas. Mientras tanto, este amigo estaba corriendo tras de mí. Y yo que veo eso, salgo en pos de esa multitud que venía. Venía hacia mí. Esa multitud venía. Y yo empiezo a correr en pos de esa multitud. Y detrás de mí venía este otro corriendo. E inmediatamente que llego a él, me pongo hombro con hombro con este que venía al frente de esta multitud y empiezo a caminar en pos de aquel que venía persiguiéndome. Y inmediatamente ahí fue donde ese empezó a correr y de pronto se desapareció. A mí el Señor me enseñó mucho a través de ese sueño. Primeramente lo que es la falsa justicia. Esos trapos de inmundicia que tienen otro sentido, lo entendemos. Pero esa justicia del hombre, que tiene apariencia de justicia, pero que no lo es realmente, porque son suciedades delante de Dios. Cuando nosotros nos ponemos a la par, cuando nosotros empezamos a andar con el Señor, no hay diablo que se pueda poner en el camino. No hay tentación que pueda realmente vencer al creyente. Para mí fue una experiencia sin igual. Hace varios años de esto, pocos han sido los sueños que yo he recibido del Señor en esta forma, pero sé que ese fue uno de ellos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A quién acercarnos? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos a aquel que fue tentado en todas las cosas, pero sin pecar. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pueden haber una de dos cosas. Rápidamente. Puede haber el aquello de humillarse uno, lo cual es, en otras palabras, correr en pos del trono de la gracia, o decir, yo voy a vencer ese problema. Yo voy a vencer esa tentación. Y yo quiero que ustedes vean acerca de esto que estoy diciendo ahora, en Lucas capítulo 22. Quiero que vean el error de confrontar la tentación en uno mismo. Rápidamente, en Lucas capítulo 22, en los versículos 31 al 34. El Señor le estaba diciendo a Pedro y a los discípulos acerca de lo que habría de pasarle a ellos, que ellos habrían de abandonarle en el momento que él fuera tomado preso. Repito, Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. Bueno, habiéndole dicho eso el Señor a los discípulos, noten por favor en el versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, el trono de la gracia. Yo he rogado por ti, para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos la jactancia. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues tres veces. Antes que tú niegues tres veces que me conoces. Lo que es el depender de uno mismo, eso es un accidente seguro. Eso es buscarse, en otras palabras, uno mismo, un tropiezo, no de tentación, sino de algo peor, la caída. Aproximémonos a aquel que es el sumo sacerdote. Yo he rogado por ti. La única forma de saber que podemos resistir esa prueba es saber de que hay alguien que está orando por nosotros. Tenemos un misericordioso sumo sacerdote. Si tratamos de vivir una vida de la llamada santidad en nosotros mismos, habremos de estar viviendo como ese hombre, con los harapos, con esas apariencias de piedad, pero negando la eficacia de la misma. Esto es parte de lo que significa vencer la tentación. Resistir, eso es momento de prueba. Un tipo distinto de circunstancia adversa, pero solamente podemos resistirla cuando nos sometamos a aquel que es poderoso para librarnos. Rápidamente, lo otro que queremos ver en cuanto al tercer punto, este es muy breve, y el Señor permita que podamos tenerlo todo junto aquí. Rápidamente, el tercero es origen del nuevo nacimiento. Una vez más aquí en Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1. En el versículo 17 nos habla acerca, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo primero que vemos. Rápidamente quiero citar las Escrituras y después elaboraremos un poquito. Esto es en el versículo 17, acerca de el origen del nuevo nacimiento. En el versículo 18 nos habla acerca de que de su voluntad, por la palabra, fue que Él nos hizo nacer, el origen del nuevo nacimiento. Él de su voluntad, por la palabra, nos ha hecho nacer. Y tercero, conclusión, somos llamados a ser hijos de luz. Hijos de luz. Efesios capítulo 5, versículos 7 al 11. Estas son las tres áreas que estaremos viendo ahora que está a punto de terminar esta cinta. El último fue Efesios capítulo 5, versículos del 7 al 11. Queremos ver esto por un momento, en forma breve. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre, hablando del nuevo nacimiento, el origen. El Padre es aquel en el cual se originan todas las cosas. Él es el origen de la vida, el Padre. Ahora nos está hablando acerca de que Él es Padre, pero Padre de luz. En Él no hay tinieblas, en Él no hay variación, en Él no hay mudanza. Él es siempre el mismo. Dios es el mismo, Cristo es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Ahora, dice acerca de este Padre, que Él, siendo Padre, nos ha engendrado. Y únicamente lo que engendra un Padre es aquello que se caracteriza o se manifiesta en base a lo que Él mismo es. Permítame repetir esto. El viejo refrán, de tal palo tal astilla. Si somos hijos genuinos de este Padre que es Padre de las luces, habremos de llevar sus caracteres. En ellos se halla la realidad de que somos hijos de Dios. Llevamos la imagen del Hijo de Dios. Ahora, Él es el Padre, lo primero que nos menciona. Segundo, ¿cómo llegó a ser nuestro Padre? ¿Cómo es que Él logró ser nuestro Padre? En el versículo 18, su voluntad. Su voluntad. Vamos a ver, por favor, en Juan capítulo 1, complementando esto, Juan capítulo 1, dice aquí en el versículo 12 y 13, Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, más a todos los que le recibieron, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 2 y 13, más a todos los que le recibieron, ¿quién es Él? El Verbo, la Palabra, que estaremos tratando en un momento, el Verbo, la Palabra, el Hijo de Dios, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El origen de nuestro nacimiento tiene que ver con la voluntad del Padre. Nosotros, humanamente hablando, estamos aquí como voluntad de nuestros padres. Espiritualmente es exactamente la misma forma. Fue nuestro Padre Celestial el que tomó la iniciativa, el que tuvo la motivación, el que nos amó para poder realmente reconciliarnos consigo mismo y hacernos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así que, número uno, el origen de nuestro nacimiento consiste en la iniciativa de Dios. Es su voluntad, no la nuestra. Nosotros huíamos de Él, pero Él...